amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón.
Y yo FJ Bravo.
Y estoy con todos vosotros para disfrutar de un día más de emisión. Estamos aquí al pie del cañón. Sabéis que hoy es el primer lunes que emitimos y en esta sección que vamos a dedicar a la filosofía. Así que quédate por aquí, que comenzamos. Aparte de mi compañero FJ, que siempre está conmigo, tenemos aquí al presidente de la Asociación de Epistemología de la UCM, Jeremy Mederos. Buenas noches, Jeremy.
Hola, buenas noches.
Bueno, Jeremy Mederos, que aparte de ser presidente de la Asociación de Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales de la UCM, es también doctorando en la Facultad Complutense de Madrid, es investigador en Filosofía de la Mente, en Ciencias Cognitivas y Neurociencia, Filosofía de la Tecnología, Filosofía del Lenguaje y Pragmatismo Americano y del segundo Wittgenstein. Es coordinador de las cédulas de investigación de la propia Asociación de Epistemología y también es miembro de la RAC, de la Real Academia de las Ciencias Exactas. Ha sido destacado por los proyectos de Filosofía de las Lógicas Matemáticas, la Matemática como Invención Humana y también ha sido destacado por la Reconsideración Pragmática de la Conciencia en torno a Wittgenstein, Richard Rorty y Daniel Dennett en Filosofía de la Mente. Tiene varias publicaciones y proyectos, entre ellos vamos a nombrar la revista Seminario de Historia de la Filosofía con el Tractatus de Wittgenstein y la revista Tópicos por la Universidad Católica de Santa Fe de Argentina. Asimismo, ha recibido varias matrículas de honor. En fin, es una persona que estamos encantados de tenerle en el canal de radio y con el cual vamos a debatir pues muy mucho. Y es un placer contar con él. Y no solo con él, sino con todos los eventos que haga la Asociación de Epistemología, que ya sabéis que Universo Literario va a estar detrás de ellos para poder traerlos aquí, que podéis escucharlos. Y Jeremy, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis en la Asociación de Epistemología de la UCM.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa Universo Literario. Somos la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense de Madrid, que trabaja y colabora en conjunto con la Fundación Sicomoro, que trabaja la investigación y aplicación y difusión de la teoría de los sistemas complejos. Y también estamos vinculados al Máster de Epistemología de las Ciencias Naturales y Sociales de la Universidad Complutense. Y entre otras hay que decir, gracias por formalizar este nuevo convenio de colaboración con Universo Literario, donde se va a poder retransmitir tanto eventos, conferencias, debates filosóficos de la Universidad Complutense y de la Asociación de Epistemología. Y también por formalizar un nuevo grupo o célula de investigación con ustedes, si no me adelanto, claro.
Pues esa es la gran noticia que teníamos para todos los oyentes de Universo Literario, que mi compañero FJ Bravo y yo vamos a ser coordinadores de un grupo de investigación de la Asociación de Epistemología de la UCM. Y este grupo de investigación que nosotros vamos a coordinar, pues ¿de qué va a tratar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en él? ¿Qué vamos a coordinar? Pues evidentemente lo que más hacemos aquí en Universo Literario es apoyar, ya sabéis, la literatura y nosotros como poetas, pues lo que más apoyamos siempre que es la poesía.
Eso es. Poesía y todos sabemos, y además, vamos a dejarlo muy claro, solo tenéis que ver las redes sociales cuánta gente coge citas de poetas y de filósofos que a su vez fueron también poetas. Y no olvidemos a científicos. Vascon, por ejemplo, Albert Einstein, científico, filósofo, escritor y poeta. Entonces, hombre, estos son genios, ¿no? Que dominan varias ramas del saber, ¿no? Pero la poesía, al final, pues, tiene ese enredamiento, ¿no? Filosófico. Todos los que hemos leído, no sé, no voy a decir los autores ahora mismo, pero habéis visto que muchas veces se plantean, no es solo el amor, ¿no? Se plantean muchas cosas alrededor de la vida, alrededor de la sociedad, alrededor de las etnias, alrededor de los prejuicios y prejuicios. En fin, que la poesía abarca mucho y va mucho más allá de lo que es poesía romántica y yo creo que enlaza perfectamente con lo que es la filosofía y el pensamiento humano.
Bueno, y ya lo habrán visto en las redes sociales, pero ¿cómo se llama esta sección nuestra que estamos explicando?
Pues se llama
Razón poética. Razón poética. ¿Y por qué se llama razón poética? Los que sabéis de filosofía y de literatura, pues sabréis que este título pertenece a la tesis de María Zambrano Y antes de seguir charlando con nuestros compañeros, pues vamos a adentrarnos un poco en la vida y obra de María Zambrano.
Es filósofa, yo creo que desde niña. Cuando salió de Vélez, estuvo un tiempo con su abuelo y su abuelo razonaba con ella y María era un poco crítica con él, buscando un razonamiento y un fundamento a su pensamiento.
Por muy excelentes que sean los hombres que la rodean, la que es excelente y fuera del orden es María Zambrano.
Para mí tiene un valor muy especial por muchas razones, que es una intelectual completa, que es una filósofa, es una creadora que tiene interés por todo lo que ocurre a su alrededor.
Una mujer cosmopolita, que por circunstancias vivió en América, vivió en Italia, vivió en Suiza, y lo asume perfectamente. Una mujer enormemente liberal, abierta, y en ese sentido María Zambrano pues tiene una vuelta muy feliz.
Creo que para nuestra ciudad es un lujo haber tenido a una persona como María, una pensadora, una ilustre pensadora como María Zambrano, como paisana, por haber nacido aquí en esta ciudad.
Pues acabé de escuchar los testimonios recogidos por nuestros compañeros de Redacción 7 referente a la figura de María Zambrano. Sabéis que es de Málaga, que nació en 1904 y es una filósofa española. A los 4 años se traslada desde Vélez a Madrid y de allí a Segovia, donde transcurre su adolescencia. Ya en 1924 y hasta 1927 va a cursar estudios de filosofía en Madrid, asistiendo a las clases de José Ortega y Gasset, de Manuel García Morente, Julián Besteiro y de Xavier Zubiri. Y durante este periodo pues, participa en movimientos estudiantiles y colabora con diversos periódicos. ¿Cuál fue su primera obra, FJ?
María Zambrano fue el nuevo del liberalismo en 1930 y es el fruto de aquellos años, ¿no?, con aquellos acontecimientos políticos pues, que sucedieron, ¿no? Porque en 1931 ya empieza a ejercer como profesor auxiliar de la Cátedra de Metafísica en lo que era la Universidad Central. En el 32 ya hace publicaciones colaborando para la revista Occidente, Cruz y Raya y Hora de España. Yo sé que mucha gente no le suena porque claro, pero si miráis en la efemérides seguro que lo encontráis. En estos años preceden a su exilio y entabla amistad con los miembros de la generación del 27, conocidos, ¿no? O sea, Cernuda, Emilio Prados, Miguel Hernández, Jorge Guillén, bueno, y toda esta gente de la generación del 27 gloriosa de España, que coincide con la pérdida de Cuba y Filipinas, por una desgracia, ¿no? Pero bueno, por eso es la generación del 27. Viaja a La Habana y conoce a José Lezama Lima, y además de pronunciar una conferencia sobre José Ortega y Gasset.
Luego, al estallar la guerra, va a regresar a España para colaborar con la República. Reside en Valencia y en Barcelona hasta 1939, y es este año cuando ya cruza la frontera francesa hacia el exilio. Tras pasar por ciudades como París, como Nueva York, por La Habana, ya finalmente se instala en México, donde va a impartir clases de filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. Y en México pues ya conoce a Octavio Paz y León Felipe, y en este año comienza lo que es su periodo de intensa actividad literaria, marcada ya por el exilio, y publica Pensamiento y poesía en la vida española y Filosofía y poesía.
Después pues pasó por la Universidad de Puerto Rico. Viaja en el 46 a París, conoce a Albert Camus, a René Char, y del 48 al 53 es cuando reside en La Habana para desplazarse a Roma después, y es donde escribe pues algunas de las obras más importantes que tiene, ¿no? Como es El hombre y lo divino, Los sueños y el tiempo, y Persona y democracia. En Roma entra la relación con varios intelectuales como Elena Groche y Victoria Guerini, y con otros españoles también exiliados como ella, como Ramón Gaya, Rafael Alberti o Jorge Guillén. En el 64 ya abandona Roma y pasa a instalarse de nuevo en Francia, y este periodo de retiro pues su propuesta filosófica adquiere un tono místico que se refleja por ejemplo en Claros del Bosque o de la Aurora.
Con el artículo Los sueños de María Zambrano de José Luis López Aranguren, publicado en 1966 en la revista Occidente, se va a iniciar un lento reconocimiento en España de la importancia de su obra y, entre otras distinciones, en 1981 se le otorga el Premio Príncipe de Asturias y es nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Málaga. De regreso a España comienza una nueva etapa de actividad intelectual dedicándose a la reedición de obras ya publicadas y a la escritura de numerosos artículos, y es el reconocimiento a su obra pues se va a ir culminando en el 1988 al otorgarle el Ministerio de Cultura de España el Premio Miguel de Cervantes de Literatura. Pues hasta aquí esta breve introducción sobre la vida de María Zambrano y sus obras.
Ahí tenemos a María Zambrano. Pues a mí me habría gustado conocer también cómo ella conoció a Octavio Paz. Y es lo que os decía antes, en las redes sociales vais a ver a mucha gente poner pues frases, ¿no? Y cosas así, que no solamente es Bukowski, que también predominan los los escritores de habla hispana, ¿no? Y entre ellos Octavio es uno de los más utilizados por todos esos tuiteros, ¿no?
Pero lo que es razón poética, o sea, nombramos a María Zambrano y decimos que la sección se va a llamar razón poética, ¿por qué motivo? Porque el concepto de razón poética es un aporte teórico que dio María Zambrano en una de sus tesis y como un método de conocimiento, ¿no?, que dista de la razón discursiva dominante en el discurso filosófico de Occidente. Tenemos aquí a un experto filósofo.
Además que sí.
Después nos va a dar su versión de lo que cree que es la razón poética y a ver si podemos debatir un poquito. Y por lo que nosotros hemos estado buscando y nos hemos estado informando, pues constituye un nuevo método cognoscitivo que deseaba lograr un saber unificado que abrace, ¿no?, distintos saberes y que se aprenda bajo el signo de una razón nueva y creadora. Tanto las dimensiones racionales como las irracionales de la existencia, y es esto lo que intenta, pues es tener una razón emparentada con la razón vital y mediadora, que es la voz de lo real. Así es como trasciende al concepto, ¿no?, a lo que desea ser integrado completamente en él. Y así es como se trata en este nivel esta nueva razón para el subterráneo de la existencia, porque según Mercedes Gómez Blesa, observa que la tarea de la filosofía consiste en remontarse y mostrar aquello que la razón discursiva imperante en Occidente deja atrás, y esto es pues la pérdida del contacto con la realidad, dejando así a lo que es el individuo en la situación de orfandad. Bueno, dentro de lo que es su obra Filosofía y Poesía, que hemos indicado anteriormente que estaba escrita en 1939, pues Zambrano va a caracterizar los métodos distintos que tiene la filosofía y la poesía de encarar la realidad y su necesidad mutua, que ya estaban presentes en algunos de los filósofos presocráticos, tales como Parménides, pero que fue escindida desde que Platón expulsase a los poetas de su república. Y la filosofía para Zambrano pues tiene que recuperar esa dimensión poética, en tanto que poesía y razón se completan y se requieren la una a la otra. Y la poesía pues vendría a ser el pensamiento supremo para captar la realidad íntima de cada cosa, la realidad fluyente, la movediza, lo que es la radical heterogeneidad del ser. No sé, nuestro invitado, el presidente de la Sociedad de Epistemología, Jeremy Mederos, ¿qué más puede aportarnos de la obra de María Zambrano y de su razón poética?
Bueno, en principio, la verdad que es un nombre muy acertado para el grupo de investigación, porque me ha gustado mucho este guiño y este homenaje a María Zambrano con su tesis La razón poética, porque ilustra muy bien la razón filosófica con la poesía, ese debate que muchas veces se nos muestra enfrentados y que realmente, como estaba diciendo FJ, no tiene por qué ser así, ¿no? Hemos visto que los poetas, que los filósofos muchas veces se influencian de los poetas y los poetas también hacen filosofía.
Sí, sí, es que es ahí. Y aquí, fuera de micrófono, yo le estaba preguntando a Jeremy, porque es algo que, pues que bueno, que a partir de la mitad, digamos, del siglo XX, del siglo pasado, o incluso puede que antes, pues se pierde un poco la noción, ¿no?, de todos los que sabéis un poco de filosofía, visteis en el instituto, pues os acordaréis de la metafísica, la teología, el tema de la virtud y todo esto. Y de repente, los nuevos, pues nada más que hablan del discurso, de lo que es el lenguaje. Entonces yo quería preguntar a Jeremy, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este corte tan radical? De repente se olvida la teología, se olvida la metafísica, se olvida esa ética que había antiguamente y que parecía que era lo que premiaba, ¿no?, al ser humano, y pasamos a nada más que hablar de lo que es el discurso, lo que es el método del habla, del lenguaje, del metalenguaje, y que está implícito, ¿no?, en los textos y tal, ¿no? Y entonces, eso es una duda que yo tengo, Jeremy, pero además que la tengo hace ya algún tiempo, creo que este es el foro perfecto para hablar de ello.
No, está claro que los debates y sujeros filosóficos pues son una condición más, un síntoma de las condiciones y las preocupaciones de la época. Por ejemplo, si es verdad que la filosofía clásica pues tenía unas preocupaciones, aparte de epistémicas, pues por la metafísica, la ontología, la teología también, por la lógica, la ética, la estética, la filosofía política o filosofía del lenguaje, o por la filosofía de la naturaleza con los presocráticos. A partir de aquí, el helenismo, con sus preocupaciones también éticas, místicas y epistémicas también, pero no es que caiga el misticismo o la teología. Justamente con todo el medievo lo que muere justamente es la propia reflexión filosófica fuera del mundo teológico, de la reflexión sobre el argumento divino en Dios. Aunque evidentemente estamos simplificando mucho, porque todos los filósofos medievales son brutales, desde San Agustín hasta Santo Tomás de Aquino, pero y sí que hacen filosofía, pero claro, siempre bajo un argumento de la propia Iglesia, en el cristianismo, por lo menos en la filosofía occidental. Ya en el Renacimiento pues ya hay otras preocupaciones, pues hay una recuperación de la filosofía clásica, pero ya vuelve delimitada o preocupada por el propio conocimiento, que era lo que les había sido negado. Entonces todo el argumento, pues todas las condiciones de posibilidad que se ponen sobre la mesa van a ser preocupaciones epistémicas. Y claro, entonces no es que desaparece el mundo de la ética o la preocupación por la felicidad, sino que se dan, no es que desaparezcan, sino que lo que valoran son las condiciones de la felicidad. Entonces es un campo ya legítimo para la epistemología, es la reflexión sobre la ética. Entonces no se profundizan en lo que viene siendo la ética en sí misma, pero sí en las condiciones que pueden tenerla o los diferentes tipos de ética. Entonces ya viene, se delimita un marco teórico, hay una axiología sobre los valores, y es ahí pues ya cuando empiezan como a abrir paso a nuevas sendas de conocimiento, una fragmentación del saber que se va ampliando hasta lo que viene siendo a lo que tú has llamado los discursos. Entonces, uh-huh, cuando se hablan de discurso, realmente lo que significa con el discurso conmemora todo un paradigma de conocimiento, tanto lo que no se dice como lo que se presupone, uh-huh, como lo que se dice. Okay. Sí es verdad que la filosofía como tal comienza con los presocráticos y su escritura, ¿sabes?, dentro de los géneros literarios filosóficos, es la propia poesía. No arranca con el tratado filosófico o el diálogo, eso vino ya con Platón. Después, pues claro, esto pues va cambiando, esta forma de escribir, como te estaba diciendo, pues lo que muestra es lo que se pensaba, ¿no?, por detrás. Ya con el helenismo, pues la filosofía se transmitía por epístolas, cartas, como Séneca o Heródoto. La filosofía que se hacía en el medievo era más como un soliloquio, ¿no?, porque ya no era una reflexión que tú podrías hacer en diálogo con los demás, sino era una reflexión que hacías contigo mismo, porque tú rezabas interiormente, ¿no?, que ahí los psicoanalistas podrían decir mucho, ¿no?, si realmente es una distorsión paranoica más, ¿no?, la teología, esto de rebatirte a ti mismo, pensar en hablar con una persona que no existe. Y después ya en el Renacimiento pues se instaura lo que viene siendo el ensayo.
Sí.
Son ya pequeños tratados, pero ya más elaborados. Después a través de la sofisticación del ensayo viene el tratado sistemático, ya más racionalizado, más depurado. Y ya por último, en esta época, pues ya la filosofía académica se hace bajo artículos, papers. Después, pues claro, bajo esta hay una reacción contra esta, que viene siendo los aforistas, que lo que muestran es un desencanto con esta racionalidad, que es justamente lo que tú dices, ¿no? Es como una reivindicación también sobre qué es lo que pasa aquí, la metafísica, por qué todo tiene que ser descrito o explícito, explicado bajo un marco teórico. No todo puede converger en una descripción, ¿no? Uh-huh. La poesía justamente lo que hace es retorcer el lenguaje hasta sus límites y tener una comprensión que no está escrita, sino que es metafórica, uh-huh. que es una de las condiciones que muchas veces se olvida del propio lenguaje. Nosotros no utilizamos el lenguaje de una manera explícita, ¿no? Como podríamos hacer la lista de la compra, dos peras, dos manzanas, sino que justamente todo el espacio-tiempo es una metaforización del tiempo, del espacio, de cómo habitamos el mundo, uh-huh. y que muchas veces pues, se nos olvida. Cuando hablan de discurso, pues realmente se presupone esta ética, pero sí es verdad que esta ética o esta metafísica parece que está como mecanizada. Entonces, a mí por eso me ha gustado mucho el título de La razón poética, porque muchas veces el lenguaje, por lo menos el alfabético, o sea, el lenguaje aquí en Occidente, lo que te lleva es a hacer sintaxis, gramática y sí. hacer un cálculo de...
Sí, que está
racional y mecánico, que es a lo sí. que nos ha llevado estos síntomas, ¿no? Que ha traído a la modernidad y justamente en hacer filosofía del lenguaje de manera estricta, uh-huh. olvidando, como tú dices, esta parte mística o la comprensión, el uso y el significado del lenguaje en el mundo, uh-huh. en el contexto, que eso también lo muestra, se puede ver esa dicotomía muy bien entre, por ejemplo, el Wittgenstein 1 y el Wittgenstein 2, que lo que muestra es el significado justamente en el uso, como diciendo, el lenguaje realmente no se comprende explícitamente, sino que necesita de un juego en el que estás operando. Entonces, muchas veces cuando utilizamos nuestras palabras, ya se está presuponiendo todo un juego que se conoce. No es un análisis abstracto como quieren hacer, como por ejemplo con el juego lingüístico de la matemática, que se creía que se entendía en todo el mundo igual. Mm. Esto es el lenguaje universal, ¿no? Si tú llevas una matemática europea con números racionales y te vas a la India y empiezan a operar con el infinito,
sí.
dicen, ¿pero de qué estás hablando? El infinito, no comprendo el infinito. Pues justamente, por eso me gusta mucho esa reivindicación que hacen ustedes sobre la razón poética de María Zambrano. Porque está influenciada por La razón vital de Ortega, que justamente esa síntesis entre el idealismo kantiano y el vitalismo nietzscheano, ¿no? Que lo que refleja justamente una preocupación de atraer la razón a lo cotidiano, no hacer filosofía de salón, sino hacer una filosofía que realmente se preocupe por las emociones, por lo que realmente importa, por lo existencial y vital.
Y siempre se ha dicho, Jeremy, que esa nueva razón que nos propone Zambrano como precursor, digamos, de esa nueva razón, estaba el segundo Heidegger.
Sí, por ejemplo, Heidegger, más concretamente el segundo Heidegger, sí que está más preocupado por atraer, se redescubre la metafísica, justamente influenciándose en los presocráticos. Entonces busca ese misticismo en la preocupación por la naturaleza del ser. Justamente Heidegger está muy influenciado por Hölderlin, que es un poeta alemán que murió muy joven, pero que es uno de los grandes influencias del romanticismo alemán, y de lo que trata justamente es lo que habla de la casa del ser. Bueno, para Heidegger utiliza para explicarse a Hölderlin, para decir que lo más divino que se puede hacer es poetizar sobre la casa del ser, que es el lenguaje, ¿no? Darte la vuelta sobre tus propios pasos y analizarla y hacer la poesía más que razón sistemática. Eso también lo utiliza mucho Schopenhauer, que justamente en la época de la Ilustración, ¿no? Filósofos como Hegel utilizan a la razón como todo se puede razonar, todo se puede explicar, todo se puede decir. Y realmente no todo es así, ¿no? Entonces, pues, Schopenhauer es uno de los que, contemporáneo de Hegel, es uno de los que le da la vuelta. Es muy místico y dice que no todo se puede decir, sino que hace falta esa comprensión, ese salto, ese significado, que no se encuentra solo en la palabra literal, sino que se encuentra dando un salto más allá. Entonces lo que proporciona justamente es una inversión. Dice que primero si llega la razón y luego a través de la razón y el lenguaje pues se puede poetizar, que es lo último. Porque en este poetizar es donde se puede encontrar el significado de la vida, ¿no? No todo en la vida, por mucho que te la expliquen, no la encuentra. Necesita ser vivida para comprenderla y una experiencia. Esto también se ha dado, a mí me gusta mucho porque los españoles tenemos una característica con respecto a Europa, la filosofía europea continental. Y es que mientras ellos hacían filosofía sistemática, ¿no?, partiendo de la Ilustración en Kant, y ellos se llevaban los premios Nobel en ciencia, en España parecía que no teníamos científicos, aparte de las condiciones sociopolíticas que teníamos en España, que también nos lo impedían. Pero muchas veces, a buscar nuestra propia identidad como españoles, decimos, ¿y por qué nosotros no tenemos premios Nobel como lo tienen los alemanes y los franceses y los ingleses? Y lo que encontramos es que lo único que tenemos son premios Nobel de literatura. Pues por eso aquí reivindico que está bien puesto el título, porque ahora, después de esta ilustración, después sistemática, después de explicitar racionalmente qué son los sentimientos, se han quedado en discursos, como decía antes FJ, esqueléticos, donde no se encuentra contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando le dan a estos filósofos por leer literatura española, los premios Nobel españoles, encuentran en las novelas, nuestras novelas, tanto las ideas racionalizadas, esqueléticas, que se pueden sustraer de la propia novela filosófica, más el contenido emocional, vital. Y dicen, hostias, aquí se encuentra todo, se encuentra tanto la filosofía racional como el propio contenido existencial de la vida. En plan, ¿cómo lo puedo explicitar esto? Tú cuando, por ejemplo, lees el Tratado de los Derechos Humanos, a lo mejor no te crea, no empatiza contigo, tú lo lees y tu derecho acaba donde empieza el otro. Vale, todo el mundo entiende eso, pero eso no empatiza con nadie. Pero realmente, cuando lees una novela, por ejemplo, sobre un inmigrante que lo ha pasado fatal, que es de la otra parte del mundo, que es de diferente raza a la tuya, con unas condiciones de vida totalmente diferentes a las tuyas, con otra forma de vida, pero de repente pasa algo que no es lo que pasa con el Tratado de los Derechos Humanos, y es que empatizas con esa persona, te emociona. ¿Y qué significa? Que la novela literaria española pues mostraba esa realidad, esa doble identidad que tenemos, que es la razón poética, ese sustrato que está por debajo de la racionalización, que no se puede explicitar en un lenguaje racional, sino que necesita poesía, necesita novela, necesita literatura. Ahora leen, ¿no?, estos filósofos, novelas españolas, haciendo como una arqueología del saber, como un redescubrimiento filosófico, como diciendo, hombre, mira aquí en el arte español, en la literatura española, y te ves un libro como el de Michel Foucault, de las palabras y las cosas, que comienza con una reflexión sobre las Meninas de Velázquez. Uh-huh. Y empiezan a extraer pues conceptos filosóficos, valores, y es una pintura.
Pues ahí está la explicación, que espero que la hayáis entendido todos.
Esto que está diciendo Jeremy ahora mismo se ve muy bien en Zambrano, en su obra Pensamiento y Poesía en la Vida Española, cuando nos dice que el conocimiento poético se logra por un esfuerzo al que sale a mitad de camino una desconocida presencia. Indica a mitad de camino porque el afán que busca esa presencia jamás se encontró en soledad, en esa soledad angustiada de quien ambiciosamente se separó de la realidad. A ese difícilmente la realidad volverá a entregársele. Pero a quien renunció a toda vanidad y no se ahincó sobreviamente en llegar a poseer por fuerza lo que es inagotable, pues la realidad le sale al encuentro y su verdad no será nunca verdad conquistada, más bien va a ser una verdad raptada, violada, no es aleizada, sino revelación graciosa y gratuita, que esto es a lo que llama Zambrano la razón poética.
Pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis.
Pues a nosotros nos encanta que hayan querido pertenecer y agruparse a la Asociación de Epistemología de la UCM y que puedan proponer una epistemología poética o grupo de investigaciones donde se pueden tratar en este campo, como pueden ser el concepto de género literario mismo, ¿no? Un problema ontológico que lo que se pregunta es por el objeto, de la naturaleza del objeto, en plan, ¿qué es literatura o qué es poesía? Los límites los límites de la poesía, o también se podrían tratar la poesía como problema epistémico, es decir, si la poesía realmente aporta un conocimiento y qué tipo de conocimiento. Aparte del conocimiento que puede dar, ¿no? Como utilizaban los griegos, esa intuición, ¿no? Que significa en el griego antiguo ese saber divino. Aparte del conocimiento que puede aportar la propia poesía, pues también la metodología que se puede extraer, ¿no? Que es uno de los grandes problemas o paradojas epistémicas, en plan que justamente la poesía se oculta detrás de cualquier método y cómo aún así se comprende y aporta. Más justamente ese problema que tuvo Platón con, ¿no?, los filósofos con los poetas en el siglo V antes de Cristo, fue justamente porque ellos traían unas repeticiones de las leyes, que escribían y hacían poesía, mientras que Platón lo que quería era reflexionar sobre esas leyes y ver cuáles se adoptaban a la razón, no al mito, por ejemplo.
Sí, dentro de lo que es los grupos de investigación, se pueden proponer, tal y como está indicando Jeremy, todas estas cuestiones. El abanico está muy abierto, ¿verdad, FJ?
Muchísimo.
Nosotros tenemos grandes ideas para ello y también haremos certámenes, ya sabéis que se harán entrevistas y que también vamos a retransmitir todo lo que haga la Asociación de Epistemología. Sabemos que tienen muchas novedades para este año con la nueva junta directiva que se ha formado ahora. Y que nosotros estaremos ahí al pie del cañón para traerlo aquí para que puedan escucharlo todos nuestros oyentes. Y qué interesante va a ser, ¿verdad, FJ? Poder abrir estos grupos de investigación.
Va a estar muy bien, porque es que el tema de la poesía con la filosofía, pues que viene desde muy, muy, muy antiguo, porque es que se puede ir para atrás a Homero con su Ilíada, que es la mitología pura griega, y puedes hacer un montón de cosas, vas con.
Bueno, pero sobre todo lo que vamos a hacer es indagar en los límites de la poesía, atraer a todos adeptos de la poesía y de la filosofía, aunarlos bajo esta misma razón poética y disfrutar de todo ello en buena compañía de todas las personas que estén interesadas en este grupo de investigación, que digan, oye, pues dame información que quiero trabajar con vosotros. Ya sabéis que estamos abiertos aquí en el Universo Literario a todo, es decir, que si queréis enviar artículos o queréis que hablemos de alguna cosa en especial dentro de lo que es esta sección, pues os agradecemos que nos envíes un email, porque estamos dispuestos a escucharos. Vamos a recordar los correos electrónicos del canal de radio, es radio@universoliterario.es, y también os voy a indicar el correo electrónico de la Asociación de Epistemología, es auepistemología@ucm.es.
Sí, y además, yo como así, según estás hablando, Vascon, estaba pensando que hay películas que tú las ves y dices, bueno, pero hay películas que su sustrato tiene cierto carácter filosófico, que también sería muy interesante hablar, ¿no?, de ciertas películas y qué idea subyacente tiene, ¿no? Porque hay muchas películas que tú las ves y dices, joder, mola, pero si luego las ves por debajo, si luego las vas asumiendo, tienen un rollo filosófico brutal. Por ejemplo, Matrix. 1, 2, 3, respondo otra vez.
Matrix. Pues yo estuve viendo una película que me aconsejó el invitado que tenemos hoy aquí, en el Universo Literario, Jeremy, y no me acuerdo del título, que era de una... Era de inteligencia artificial y de un robot.
¿Inteligencia artificial? ¿Puede ser de Steven Spielberg?
No, era... Ex Machina.
Ah, Ex Machina. Eso está muy bien, del robot que tiene conciencia, que es una chica que es un robot que tiene conciencia, que está encerrada en una casa y entra así. Bueno, no la contamos, pero está muy bien, tenéis que verla. Es del año 2017-2018.
Pues sí, como dice FJ, hay películas que son pura poesía también, ¿no? Sí. Al fin y al cabo también es un arte. Y...
Lo siento, no te he oído.
Tenemos aquí a Siri, que se mete también en el canal de radio. Y dice, lo siento, no te he oído bien, ¿puedes repetir?
Ya estamos hablando de inteligencia artificial y ya se puso la fila.
Que soy experta.
Siempre nos están escuchando. Pues sí, hay películas que son pura poesía y evidentemente mucha gente dice, ¿no? Y la filosofía, ¿qué profundidad qué profundidad tiene? Digo, pues todo lo que le metas, porque realmente, como el creador de Wikipedia, todo tiene una justificación filosófica, que es el justamente la descripción de la propia naturaleza de, o la esencia de lo que toques. Entonces, en Wikipedia, se te das cuenta cuando empiezas a picar enlaces, el último enlace de lo que tú quieres que hayas tocado siempre va a ser su fundamento filosófico, el fundamento de su existencia.
Eso es.
Y ahora está muy de moda filosofía en los Simpsons, filosofía
sí.
en...
Sí, verdad.
En lo que tú quieras hay filosofía.
Es que yo me compré el libro ese.
Filosofía para dummies.
Ahora hay filosofía en todos lados. La filosofía ya estaba y lo que hace falta es tener esa mirada o esa actitud filosófica y ese análisis que pueda sacar a flote pues las ideologías que hay detrás de lo que se está tratando, de las tramas, de las subtramas que hay en el cine. Pues sí, la verdad que es un buen indicador también para poder ocuparse en las secciones, si ustedes quieren, ustedes son los coordinadores.
Se puede tocar...
Vemos una película y luego hablamos de ella.
No, es que se pueden tocar muchísimas cosas porque, como dice Jeremy, la filosofía está en todo. Es como, vamos, como se suele decir, ¿no? La poesía está en todo, el arte está en todo y la filosofía está en todo. En el momento en que una persona ya piensa en algo, que sea más allá de qué cenó esta noche, ya está haciendo un pensamiento filosófico, ¿no? Porque ya se está cuestionando cosas. Y ahí está el meollo y el principio de toda la filosofía. La filosofía nace porque se preguntaron cosas que no tenían explicación o que no sabían muy bien cómo iba y empezaron a preguntarse cosas más allá de la ciencia, más allá de por qué era de día y era de noche. Y ahí nace todo, en el pensamiento humano. ¿Qué es lo que pienso? Filosofía, amor por el pensamiento, ¿no? Es que lo dice la propia palabra. Entonces, yo creo que sí, que se pueden hacer muchísimas cosas en esta sección nueva que inauguramos y yo creo que va a estar muy chulo.
Pues que estamos muy contentos de poder colaborar con la Asociación de Epistemología. Muchas gracias, Jeremy.
Gracias a ustedes por querer participar y ser miembro de nuestra asociación. Y saben que pueden contar con nosotros y generar también cualquier tipo de evento, conferencia, ponencia que quieran hacer también en la universidad. También lo comento aquí por si, como estás haciendo un llamamiento a los que quieran participar en vuestro grupo de investigación, que sepan que también podemos habilitar el espacio y los recursos que tengamos dentro de la asociación.
Vale, y para todos los oyentes que nos estén escuchando, que sean universitarios de la UCM y no sepan, que sería difícil, ¿no?, qué es la Asociación de Epistemología, ¿qué podrías indicarles, Jeremy?
Nuestra Asociación de Epistemología de la UCM reúne a investigadores, alumnos, exalumnos, profesionales e interesados que estudian el conocimiento o la epistemología en sentido amplio. Nuestra asociación nace en colaboración con el Máster Universitario en Epistemología en las Ciencias Naturales y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y con el apoyo incondicional de la Fundación Sicomoro. La Asociación de Epistemología de la UCM está abierta a toda persona interesada en la investigación y difusión de la epistemología en sus múltiples vertientes. Nos enfocamos en promover un espacio que permita la ampliación, comunicación e interconexión entre los miembros de la comunidad, brindándoles diversos recursos de calidad como información, estudios, varias actividades y espacios de investigación y debate que fomenten intercambio de ideas. Tenemos un gran abanico de líneas de investigación, como puede ser la filosofía de la mente o ciencias o neurociencia cognitiva, inteligencia artificial, filosofía de la ciencia, análisis epistemológico y ontológico de la crisis en la física clásica, epistemología y ontología de la teoría cuántica, filosofía de la biología, fundamentación del conocimiento, también sociología, epistemología feminista, filosofía de la tecnología, posmodernidad y estudios sociales. Nuestra asociación se destaca por tener células de investigación o grupos de trabajo en el que se reúnen investigadores con un objeto de estudio afín y damos el espacio, tanto digital, salas digitales o el espacio en la Universidad Complutense, en el que da lugar un espacio de inteligencia colaborativa compartiendo conocimiento transversal de diferentes disciplinas. En estos grupos de trabajo o células de investigación no solo se reúnen investigadores bajo la misma formación, sino que es interdisciplinar, me explico. Por ejemplo, en la célula de investigación que yo mismo coordino, que es neurociencia cognitiva, pues hay biólogos, físicos, filósofos de filosofía que trabajan filosofía de la mente, hay sociólogos, psicólogos. y esto permite un enriquecimiento tanto del debate como de la investigación en sí misma. Estas células de investigación se llevaron a cabo porque los investigadores normalmente nos encontramos un poquito solos estudiando nuestro objeto de estudio. Entonces lo que queríamos facilitar con este proyecto es que nos encontrásemos con gente que estudien o que investiguen el mismo campo que nosotros. Tenemos varias células de investigación o grupos de trabajos abiertas actualmente. Una es el grupo A, que es pragmatismo y epistemología. El grupo B, que es neurociencia cognitiva y filosofía de la mente. El grupo C, que trabaja en grupos de lógica matemática y filosofía del lenguaje, física, filosofía de la ciencia y epistemología de la tecnología. El grupo D, que trata en historia de la ciencia y epistemología de la psiquiatría. El grupo E, que investigan la ética, valores y conocimiento. También tenemos el grupo V, que es el vuestro, de razón poética de literatura, de universo literario. El grupo H, que trata sobre el conjunto del saber y la crisis del cristianismo, es un seminario de grupo cerrado. Y también tenemos el grupo I, que trata sobre el desmontaje de la filosofía. Como digo yo, filósofos malditos o desmontadores que han reivindicado o han marcado su huella filosófica y han cambiado el paradigma de conocimiento. Bueno, estos grupos de investigación, aparte del enriquecimiento mutuo que se da entre investigadores, también aporta, a través de la Asociación de Epistemología, conferencias, congresos, ponencias, para compartir este conocimiento que se ha dado dentro de los grupos de investigación. Intentamos también, para los interesados, pues publicar, formalizar el proyecto de investigación en un libro, en una obra. Como estamos trabajando en colaboración con la Fundación Sicomoro en la edición del proyecto del desmontaje de la filosofía, que saldrá ahora a finales de 2020, sobre, supongo que alrededor del mes de noviembre. Bueno, y para finalizar, decir que tenemos convenio de colaboración, estamos hermanados con la Fundación Sicomoro, con la ARAC de la Real Academia de las Ciencias Exactas, con la AE, la sección de psicoanálisis de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, con la que también estamos abriendo nuevas células de investigación. Y por último, pues la celebración de este nuevo convenio de colaboración con Radio Universo Literario. Claro.
Pues ahí sabéis ya, si os interesa razón poética, pero dentro de la Asociación de Epistemología tenéis un montonazo pues de opciones, ¿no? Pues, pues simposios, ¿no? Y todas estas actividades que montan, pues me interesaría tal.
Pero FJ, no sé, es tan fácil encontrarles, de verdad, que en Google tú tecleas Epistemología de la UCM, Asociación de Epistemología de la UCM, y salen ellos ahí los primeritos, ves su página web o sus redes sociales, que ahora están bastante activos, y puedes contactar con ellos directamente para que te informe cada coordinador de cada grupo de investigación, ¿verdad? Para que les den la información tal y como sea, pero efectivamente, si es razón poética, pues escribes aquí.
Claro, no. Si yo lo decía por el café, digo, no, hombre, no. Entiendo, ¿no?
Bueno, ya sabéis que FJ es muy filósofo.
Bueno, sí. Yo creo que.
Está todo el día filosofando, entonces él también quiere opinar. Entonces, si queréis enviarle un correo electrónico, pues podéis.
Ya claro.
Tiene su propio correo.
Sí. Parece ser que estamos encontrando el camino, no está mal, ¿no? Ya cuando tienes 60 años. Vais encontrando el camino, está muy bien, ¿no? En fin, que es una...
Bueno, para estudiar filosofía no se necesita una edad...
No.
De hecho, dicen que cuanto más mayor, mejor.
No sé.
Ya nos estáis escuchando, ya sabéis. Lunes, de 9 a 10, Razón Poética, con FJ Bravo, Vascon, y las personas que quieran ayudar en este grupo de investigación.
Sí. Y seguramente alguno de nuestros colaboradores habituales, pues a lo mejor algún día, pues en plan cine o libros... dan su aportación, granito de arena.
Sí.
¿Quién sabe? Porque también estos están muy locos y alguno de ellos, pues oye, que puede ser el nuevo Nietzsche del siglo XXI.
Claro, yo voy a invitar a Andrés Pinar, que quiero debatir con él, que sé que tiene muchas cosas que contarnos. Vamos a...
Gente nueva, sangre ahí, savia nueva, que queremos plantar ahí.
Abusar, iba a decir, voy a abusar un poquito de Jeremy quién? Mederos.
Ah, hombre, entrar. Por supuesto, no, por supuesto. Jeremy estará aquí, nos decimos todos los programas, pero sí que intentaremos tener para que nos cuente, ¿no? Y explique, y hombre, que vosotros, pues aparte de lo que nosotros podamos decir, o de las lecturas que tengamos, o de las cosas de que hablemos, pues aparte de Jeremy, ponga aquí pues un poco de cordura y un poco de sensatez, ¿no? En todas estas cosas que se nos ocurren a nosotros.
Bueno, informaros también que el día, la semana siguiente ya, es decir, el lunes que viene, seguramente ya podremos estar diciendo quiénes son las personas que han ganado el concurso de susurros. Susurros senior y susurros.
Es casi seguro porque, bueno, yo el otro día estuve hablando con quien tiene contacto con el jurado y me comentó que ya la tienen ahí.
Sí, sí, o sea, el cierre lo tiene ya para la semana.
Yo creo que para este fin de semana, la semana que viene, yo preguntaré de todas maneras el martes, miércoles de la semana que viene a ver cómo está la cosa. Pero yo creo que sí, que para este fin de semana más o menos lo van a tener. Me dijeron que había un par de cosas que tenían ahí, que están pegándose entre ellos para ver quién va primero que el otro, pero bueno, yo creo que sí.
Qué ganas de saber quiénes son este año, ¿verdad? Sí, y poderle esas poesías y esos relatos, y agradecer a las personas que participan, y bueno, que estéis muy atentos, que ya en una semanita podremos saberlo. Jeremy, que os vaya muy bien durante toda esta jornada de filosofía, este nuevo año que se presenta con la Junta Directiva nueva. Y que bueno, que cualquier cosa que necesites de Universo Literario aquí nos tienes, las puertas de Universo siempre están abiertas para vosotros, y que nos vemos por la universidad, cuando se pueda ir, claro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y claro que sí, pueden contar conmigo, como con los miembros de nuestra asociación, para vuestra sección aquí en Universo Literario, y también para vuestro grupo de investigación La Razón Poética.
Gracias, buenas noches. FJ, que se nos termina el tiempo ya.
Pues es que cuando las cosas son interesantes, estás interesado, y como somos así de apasionados también en esta radio que vosotros conocéis, pues se nos pasa el tiempo volado y bueno, tenemos que decir ¡Ey! Que se nos pasa, que ya aquí. Entonces, pues no sé, si tienes algo más que decir tú, Bascom, yo pues, por mi parte hoy no voy a decir nada más, que si no, luego nos extendemos, ya sabes cómo pasa, me queda un minuto, y al final te vas a 15. Entonces yo hoy me callo, voy a ser bueno.
Pues nada, agradeceros que estéis al otro lado, como siempre, sabéis que mañana seguimos aquí, que tenemos emisión de lunes a viernes de 9 a 10, con los diferentes colaboradores y secciones. Os invitamos a que visitéis la página web para que veáis exactamente qué es lo que hacemos cada día de la semana. Os esperamos por las redes sociales, y como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta mañana.